Son las 6 de la mañana. Inicia el programa de opinión donde se desnuda el poder. Confrontación en radio. Una hora y media de comentarios sin censuras. Confrontación en radio. El programa radial donde no se maquilla la opinión. Confrontación en radio. Ya queda con ustedes Maribel Cuervo de Paredes. Bienvenidos. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Buenos días. Buenos días, queridos radioescuchas. Tengan todos ustedes un hermoso día. 6:03 de la mañana. Estamos aquí en la típica, en la frecuencia 104.7. Aquí y después del puente. Moyo, buenos días.
Muy buenos días, licenciada. 105.9.
Ay, qué rico tenerlo usted para que me lo recuerde aquí. ¿Cómo amaneció, Moyo?
Bueno, bastante bien de salud, por lo menos, pero muy sorprendido por todo lo que pasa en nuestro Panamá. Robo, matadera, la delincuencia acabando con el país, los políticos aumentándonos todos a los panameños. ¿Quién nos va a defender a nosotros?
¿Quién? Como no seamos nosotros mismos, Moyo, porque aquí, esto, un extraterrestre, yo no quiero que venga ningún extraterrestre a defenderme, Moyo.
No tenemos
a nadie, no tenemos a nadie, eso es cierto, estamos en completa indefensión, no solamente secuestrados, sino en indefensión. Así está la ciudadanía, la mayoría de los ciudadanos en Panamá. Usted sabe que le escuchaba al señor Torrijos allí en una entrevista, decía que sí, que los violentos que quieren secuestrar al país. Yo decía, ay, pero y el señor Torrijos ahora ya usa la palabra que hemos puesto en boga realmente los ciudadanos, a raíz de ese famoso libro Democracia Secuestrada, que tanto popularizó esto el Instituto de Estudios Políticos Internacionales, y que aquí hemos hablado de ese libro. Ahora todo el mundo habla de secuestro y secuestro, pero hay que ver quién puede utilizar esa palabra con sentido, ¿no? Porque ¿quiénes somos los secuestrados? Como usted bien plantea, ¿no? Mire, la gasolina, usted sabe que va a aumentar para el interior a partir de diciembre esa gasolina para moverse a los pueblos, esto, aledaños, a las ciudades del interior. Eso va a ser costosísimo, ya le estamos pagando caro. La comida, lo caro que está, Moyo. Yo a veces pregunto cómo come la gente o qué come la gente en este país. La comida está carísima, el arroz, los porotos, las lentejas, la leche, el pan. Es decir, no estoy hablando de cosas suntuosas como filete, ni estoy hablando de corvina, ni estoy hablando de esas cosas exquisitas, estoy hablando de la comida del panameñito, vida mía. La carne está carísima, los huevos están caros, es decir, todo ha subido. Pero claro, entonces yo estaba observando, y en estos días que estaba con el problema de la voz, Moyo, en la televisión, hay unas propagandas que me parecen un atrevimiento, o sea, una gasnatada. Y eso es lo que distingue al gobierno del sí se puede. Ahora es cuando, Panamá. Unos comerciales que hay sobre el ahorro de la energía. Entonces son unas mujeres que se meten en un carro, ¿no? No, el primero que vi que me indignó, que me levanté de la cama, fue unas mujeres, una señora mayor, así como de la edad de mi mamá o mayor, metiéndose debajo del carro, dizque arreglar la mecánica del carro. La otra hija, dizque revisando el aceite del vehículo. Y la otra hija como limpiando el parabrisas. Entonces el comercial del gobierno nacional dice, como que el costo del combustible no lo podemos controlar. Pero el ahorro lo controla, el consumo lo controlas tú. ¡Qué absurdo! Yo le pregunto al señor Martín Torrijos si él va a poner a su mamá debajo de un carro a revisarle la transmisión a los carros que él utiliza. Es decir, yo lo que siento es que los políticos en este país son tan atrevidos con el pueblo panameño, nos tratan como imbéciles, que esa es la palabra que yo más identifico para poder señalar cómo yo me siento cuando yo veo este tipo de comerciales, de propaganda, no de comerciales, de propaganda. Y a mí se me cansa la voz de decirle a los radioescuchas que es importante que tengamos claro que cuando una democracia supuestamente existe, entonces el gobierno, los estados y los poderes fácticos lo que hacen es utilizar la propaganda para condicionar todo en la mente del ciudadano. Entonces cuando usted ve ese comercial que le dicen a usted como, tú puedes ahorrar, o sea, no podemos hacer nada por la gasolina, pero tú sí puedes ahorrar metiendo a tu abuela a que te revise la transmisión y metiendo a tu hija que te revise las llantas. O sea, aquí las mujeres panameñas no saben ni siquiera dónde está una bujía, por decir, ¿no? Yo no sé dónde está una bujía. Para eso tengo a mi Jorge Luis. Usted me va a decir que yo tengo que meterme a ver y a reparar el carro. Ese es el comercial que hay. Ese es uno. Y hay otro que también vi, donde dizque se meten y hacen lo que llaman pool de carros, ¿no? Dizque tú te vas hoy y el vecino te va a otro y no sé cuándo. Por el amor de Dios. Nosotros los panameños no somos a veces ni capaces de darle a nadie, a un vecino, ni los buenos días, porque somos así. Y somos así, ¿por qué? Porque no hemos sido realmente esto, una sociedad amigable en todo sentido. Pero el punto aquí, eso es otro elemento para hablar en otro día, en otra ocasión. El punto aquí es cómo el gobierno, tratando de disfrazar su ineficiencia, su corruptela de no tomar medidas en contra de los grandes poderosos que se quedan con los grandes ingresos del combustible en este país, te pone una propaganda de esa estúpida, como si este pueblo fuera estúpido, y tú vas a creer que ahora tu abuela, de tu mamá de 60, 70 años, la vas a meter a revisar el combustible del auto. ¿Usted no ha visto ese comercial?
Sí, sí.
Esa propaganda, mejor dicho, no es un comercial.
Sí, esa cuña publicitaria.
Esa cuña, esa propaganda, barata, mal hecha, de mal gusto, no sé en quién se le ocurrió, no tengo la menor idea a quién se le pudo ocurrir, pero es patética. Entonces, ese, así es como tratan al pueblo, y como dice usted, ¿no? Mire usted, 4 robos ayer. Usted me va a decir, ¿usted se acuerda que en Zona Libre de Colón se perdieron 5 millones de dólares que encontraron en una bodega? ¿Dónde están esos 5 millones de dólares? Pero usted, o sea, aquí hay tanta cosa que pasa, que pasó con Vanessa Márquez, aquí tanta cosa que pasa que nos sobrepasan todos los días a nosotros. Y el gran problema que tenemos los panameños, como bien decía el señor Méndez ayer aquí, es que de repente nos dejamos sumergir en todo lo que viene, ¿no? Porque ahora viene la época de Navidad y entonces queremos, ¿no?, el tema de la Navidad. Yo entiendo que es una fiesta que nos han inculcado para celebrar, pero se aprovecha todo esto para entonces, en ese momento de adormecimiento o de distracción que tiene el pueblo, otras cosas, hacerle las cosas que le hacen. Entonces no es solamente en Navidad, porque después viene Carnaval, después viene Semana Santa y después viene lo que venga, y siempre es lo mismo. Moyo.
Bueno, en el día de ayer, licenciada, me llamó mucho la atención porque yo estaba en un restaurante allá en La Chorrera.
Ajá.
Y cuando yo estaba en el restaurante llegó un señor a comprar una comida de a dólar, y la señora le sirve una comida de a dólar.
¿De a dólar?
Sí, de a dólar. Wow. Y entonces le dice que, oh, pero qué poquito. Le dice, la señora le contesta y cae, hijo, yo quisiera llenarle el plato, pero déjeme decirle que todo ha subido el puerco, ha subido la carne, ha subido todo, y nada que baja. Las legumbres también están alta, porque imagínense, si el combustible es licenciada, así como aumentaron el pase, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar esto, pero un ratito nada más, este señor de comercio e industria, la gente de la Clic-Clac, o sea, en vez de aumentar el pase, ¿por qué no le exigen a la gasolinera que bajen el precio? Porque si el precio del barril está alto, licenciada, entonces ¿por qué no lo bajan? O sea, no los obligan.
Pero estamos hablando de eso, porque este gobierno, pero ¿por qué no lo hace? ¿Quiénes están beneficiando? ¿Qué burbuja, Moyo? A ver, ¿qué burbuja se beneficia de todo este negocio, Moyo? ¿Y usted cree que esa burbuja no pasa algo de lo que se beneficia a quienes controlan esto? Por favor, Moyo, solamente hay que leer aquí, traigo un par de libros, porque hoy me van a permitir, pero quiero compartir información. Quiero compartir información porque no es posible que tenga tanta cosa en la cabeza y que no la diga gastando el tiempo en estas noticias de los medios totalmente implantadas. Mire usted mira los medios y se da cuenta por dónde va el trillito. ¿Qué es lo que están buscando? El problema es que si nosotros nos quedamos nada más que con el titular y no profundizamos y no vemos quiénes son los que están detrás tratando de manejar los hilos del poder y manejar también el poder político, entonces estamos fregados. En buenas palabras, estamos fregados. Y eso es lo que está pasando en este país. Aquí hay tantos intereses desde afuera, desde las cúpulas de poder, que entonces están totalmente amalgamadas. Como siempre he dicho, ellos están totalmente así, ¿no? Abrazaditos. Y para ellos sencillamente saben qué buscan y qué quieren. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque no necesariamente esos poderes, representados muchas veces en eso que se llama sociedad civil, como bien le ha puesto Pedrito Altamiranda, ¿no? Sociedad civil, representan los intereses de los panameños. Yo hace rato que en ese sentido ya perdí la virginidad de ciudadana. En el sentido de que aquí, en otra, uno creía que mucha gente de esta sociedad civil representaba al pueblo panameño, y no es así. Así que a mí no me agarran más en esto. Y eso es parte de lo que hay que empezar a analizar. La gasolina, Moyo, a mí me preocupa la comida, Moyo. Moyo, a mí me preocupa cómo se alimenta la gente. ¿Cómo se alimentan los niños en este país? O sea, la gente quiere que los chiquillos estudien, la gente quiere que la gente que no tenga problemas de desnutrición, pero ¿cómo se alimenta la gente con la comida tan cara?
la situación está dura porque hay muchas personas que no trabajan, no tienen cómo llevar el sustento a sus hijos. La situación está dura, licenciada.
Muy dura,
y el presidente de la República...
No, él no la pasa duro, fíjese. No. Estoy segura, yo le lanzo la pregunta aquí al señor presidente de la República, señor Martín Torrijos. Usted, para ahorrar combustible, usted pone a su mamá que le revise la transmisión del carro como aparece en la pantalla, señor presidente. Señor presidente, usted para ahorrar combustible pone a su esposa a que le chequee las llantas y le limpie el parabrisas. Yo quiero saber, ¿por qué un comercial tan irrespetuoso para nosotros? ¿Por qué? Es que yo quiero que vea, yo espero que alguien me diga si ha visto ese comercial. Es que es una cosa ridícula, absurda. No, ridícula no, irrespetuosa. Ridícula es otra cosa. Bueno, es Maribel Cuero de Paredes, y no me digan nada que me indigno. Es que me indigno, a mí no me gusta que me traten como si fuera un imbécil. Yo nací inteligente porque Dios a todos los paramillitos y de a mí le dio inteligencia para que nos traten así. No puede ser. Bien, martes 15 de noviembre, quiero recordar que el Comité Prodefensa de Bosques Urbanos y el Parque Nacional Camino de Cruces invitan a cualquier panameñito, vida mía, de bien, de esos decentes, que no se dejan llenar la cabeza de tierrita, los oídos de arena y de tonterías, y que razonamos y que discernimos y que lo tenemos claro la película, los invita a que participe en el foro que va a ser sobre el entorno y el urbano, el foro para el ciudadano, por el ciudadano y para la ciudad que quiere el ciudadano. Y este foro va a ser... tiene el título de Urbanismo y Ambiente, el rol de la sociedad. Se realizará el 22 de noviembre del 2005 de 5 a 9 de la noche en el Auditorio Ricardo J. Alfaro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Allí usted puede asistir, esto es gratuito, y lo convoca el Comité Prodefensa de Bosques Urbanos y Parque Nacional Camino de Cruces. Usted puede llamar, a ver si aquí me dejó la Princesa Guerrera de los Bosques Nacionales el teléfono. Princesita, no me lo mandó. Tiene que dejarme un teléfono por donde la gente pueda llamar. Bien, ¿hay alguna llamada, no? Ok, bien, hoy es martes y en algunos martes no he leído y no he traído ese pasado que nos permite entender por qué hoy el presente es como es. Yo soy una creyente que nada pasa en el vacío. Si este país está hoy como está, si hoy tenemos la gente que nos gobierna, si hoy tenemos la sociedad que tenemos, si hoy somos como somos los panameños, no es porque vinieron cuatro extraterrestres y dijeron así va a ser Panamá. No, fue por panameños, fue por ciudadanos panameños que se condujeron de una manera, que establecieron normas de una manera, fue una sociedad que actuó de una manera, fueron unos ciudadanos, nosotros, la población de antes y de ahora, que actuamos de una manera y que muchas veces queremos lavarnos las manos como Ponce Pilato, queremos mirar para otro lado, queremos mirar para arriba, para abajo, y nos hacemos así los aéreos cuando las cosas no es para que nos hagamos los aéreos. Entonces, yo creo en el pasado, que el pasado nos habla, el pasado nos grita, nos pega gritos. Cuando las cosas se van dando, nos pega gritos. Y esto que estamos viendo de la represión, de como bien escribió el doctor Carlos Iván Zúñiga en su artículo del sábado, sobre las represiones, el estamento de Estado, cómo va reprimiendo, son gritos que el pasado nos está diciendo, nos está hablando, nos está haciendo señas. Es como cuando usted está parado en un lugar y hay un montón de gente y entonces alguien le está manoteando por allá y usted no quiere ver que la mano es con usted. Bueno, así nos habla el pasado, nos manotea, nos pega gritos para que nos alertemos. Pero no, a lo mejor el panameño está en otra cosa, en otro rollo, que si la misrit, que si no sé qué, que si la fiesta del 10 de noviembre, que si el rollo del 28, que allá hay, que ahora es cuando Panamá. No sé, pero para los que no estamos en eso, para los que sí le vemos la mano al pasado que nos habla, para que los que sí escuchamos los gritos del pasado que nos está alertando, para esos panameñitos, vida mía, es este programa, y para ellos va de la Comisión de la Verdad, en la página 128, cómo se dio la desaparición del panameño Berardo Castillo González y que probablemente la Democracia Cristiana ya ni recuerde. Escuchen ustedes. Bernardo Castillo González, desaparecido, La Locería, Ciudad de Panamá, 12 de septiembre del 77. Rostro de la víctima, Berardo Castillo tenía 46 años de edad, casado y padre de 5 hijos. Era farmacéutico y propietario de 2 farmacias. Los hechos. La familia recuerda que meses antes de la desaparición de Berardo Castillo, hubo una reunión política clandestina en su casa con personas de la Democracia Cristiana. Esos que ahora son Partido Popular. y que están con el PRD y que juntos dicen, ahora es cuando Panamá. Bien, sigo. La víctima participaba en actividades contrarias a la firma de los tratados Torrijos-Carter, pero se alejaba de las mismas por temor a que le sucediera algo a él o a su familia. El día 12 de septiembre del 77, Berardo Castillo salió de su residencia muy temprano. Según la familia, él era un hombre metódico con una misma rutina. El lunes recorría de su casa en la Locería al Banco de Colombia, ubicado en el edificio Atillo. El edificio Atillo es ese que ahora compró el municipio de Panamá por 12 millones de dólares. Bueno, ese mismo. Sigo. Caminaba pues de su casa al edificio Atillo a realizar algún depósito y a buscar dinero en efectivo para las cajas de las farmacias y de allí a la farmacia Castillo, hoy Centro Comercial Vía España 500. No obstante, ese día a las 9 de la mañana y luego a las 11 llamaron para avisar que no había llegado con el cambio que se necesitaba para las farmacias. Se intranquilizaron y empezaron a llamar a todas las personas conocidas para averiguar. Se percataron que la víctima había dejado varias cosas que siempre portaba consigo, como vales o pagarés, la póliza del carro y sus armas. Que ya la gente andaba armada. La familia inició la búsqueda en los lugares que frecuentaba la víctima y en el Deni. E inclusive un hijo menor había escrito un anuncio pidiendo información sobre su padre, el cual sirvió para que las personas inescrupulosas fraguaran un supuesto secuestro pidiéndole a la familia $2,000. Las autoridades fueron puestas al tanto y lograron capturar a los sujetos. En la primera declaración, los secuestradores señalaron que nunca tuvieron a la víctima, sino que por las notas que encontraron se quisieron aprovechar de la situación. Después cambiaron la declaración y dijeron que se trataba de un autosecuestro que la familia había planeado para evadir a los acreedores. Las investigaciones giran en esa dirección y la familia comienza a ser vigilada por quienes suponen eran agentes del DENI y el G2. Inclusive, los allegados íntimos de la familia fueron alejados de la misma. Una fuente confidencial comunicó a la comisión que tuvo conocimiento que días antes de su desaparición, Berardo Castillo se reunió con unos amigos en su farmacia y les manifestó que conocía el problema de Noriega con las drogas. Hasta el momento, Berardo Castillo se encuentra desaparecido, dice el informe de la Comisión de la Verdad de Panamá, y estoy leyendo lo que aparece en la página 128. Actividad judicial. La Comisión solicitó información al honorable magistrado presidente de la Corte de Justicia sobre el proceso de Berardo Castillo mediante oficio número CVAL-01902 de 1 de febrero del 2002. El segundo Tribunal Superior del Distrito Judicial contestó, no aparecen en los registros de los procesos ventilados en este tribunal. La Comisión de la Verdad considera A. que hay suficientes elementos de convicción para concluir que Berardo Castillo González fue víctima de desaparición forzosa causada por agentes del Estado el 12 de septiembre del 77, y B. hay suficientes elementos de convicción para concluir que se cometió contra Berardo Castillo González una violación al derecho a la vida consagrado en el artículo 17 de la Constitución de 1972. En el artículo primero de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se viola igualmente el principio de la firma de buena fe de los convenios y tratados al violarse el artículo cuarto sobre derecho a la vida de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita, aunque no ratificada aún en ese momento por la República de Panamá. Bien. Este fue el caso de Berardo Castillo. La Democracia Cristiana, que hoy es Partido Popular, obviamente que ya olvidó que existió un Berardo Castillo, que en ese momento se agitaba, como se agitaba a favor de la democracia. Por eso es que es bueno saber cómo se dio el pasado para que usted concluya, pues, con sus propias, usted termine con sus propias conclusiones, ¿no? Pregúntese usted. Bueno, periódico La Prensa, lo mejor que trae el periódico La Prensa hoy, Moyo, ¿sabe qué es? Mi artículo de opinión. Eso es lo mejor que trae el periódico La Prensa, y lo mejor que trae ese artículo de opinión es la caricatura del monstruo ese que yo tanto admiro, que se llama Vic, el caricaturista Vic, que me logró captar exactamente todo lo que yo plasmé allí y que fueron los señalamientos y el desahogo que tuvo un panameñito, vida mía, que me encontré en el aeropuerto hace una semana cuando esperaba la maleta, cuando regresaba de viaje, y el título se llama Vergüenza. Así se llama, Vergüenza, página 13A del diario La Prensa. Si usted no quiere gastar los 35 centavos, lo puede leer en internet. Pero eso es lo mejor que tiene el periódico. ¿Y qué quiere que les diga? Con humildad se los digo, porque el resto, cuando usted ve el resto, usted se da cuenta por dónde va el periódico. Cuando usted ve el resto, fíjese, regresa de nuevo todo el tema este de quién van a nombrar y demás, ¿no? Y yo tengo mis reservas de quienes están presionando para nombrar a esos dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Panamá América nos trae, igual, los dos periódicos traen el tema, dice que presentó la sociedad civil allí la denuncia sobre el tema de las credenciales, y hay una foto en la página A3 del Panamá América muy reveladora con las personas que están allí, y se las dejo para que la miren y concluyan ustedes. Bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes información valiosa que tengo, porque este país se nos va de las manos y yo creo que nos corresponde estar alerta. Aquí ayer escuché en las noticias a los transportistas Moyo que están hablando que ya saben que viene el tema de los buses articulados y los famosos buses articulados. Yo acabo de estar hace una semana en la ciudad de Bogotá, donde está el Transmilenio, y yo quiero leerles a ustedes, porque vine cargada con los periódicos de allá, y no me quiero quedar con eso allí, con los periódicos, sin compartir con ustedes. Quiero leerles a ustedes lo que dicen los periódicos de Colombia sobre el Transmilenio y sobre lo que le está pasando a Colombia con el Transmilenio. Entonces me permiten para que ustedes y sepan que esto es que es una maravilla el Transmilenio. Hay que preguntar quiénes son los que están detrás del negocio del Transmilenio y qué burbujita es. Acuérdese que aquí hay la burbujita de los banqueros, la burbujita de los transportistas, la burbujita de los políticos, la burbujita de los que se alimentan de ambos, la burbujita de o sea, aquí hay varias burbujas, y los transportistas tienen la suya. El pueblo panameño es el único que no tiene burbuja. Bueno, escuchen lo que dice, les voy a leer, porque esto del Transmilenio en Bogotá, que tanta gente habla y que el Transmilenio y que van para allá, y hay un señor Bennett de la PEDE, uno que fue pésimo presidente de la PEDE, el señor John Bennett, qué mal presidente fue el de la PEDE, Dios mío, casi, bueno, ¿para qué recordar? Ya no es presidente. Bueno, este señor Bennett habla siempre del Transmilenio, el Transmilenio y el transporte, bueno, pareciera que tiene mucho interés. Bueno, yo les voy a leer lo que se publicó para los colombianos, para que usted, panameñito, vida mía, se alerte de por dónde va tirando la trocha esto aquí, y para que empiece a alertar y hacer su trabajo de investigación sobre quiénes son los que van a estar detrás de este negocio. Mire lo que dice el periódico El Tiempo de Bogotá el domingo 6 de noviembre, ese día nefasto para la ciudad de Panamá, porque fue cuando llegó el terrorista George W. Bush. Mire lo que dice Saramago de Bush. Voy a hacer un paréntesis aquí que les traje. Usted sabe quién es Saramago, ¿no? El premio Nobel de Literatura, ¿no? Okay, mire lo que dice Saramago de Bush. No lo dice esta panameñita, amiga mía, aunque yo suscribo cada una de las palabras de Saramago, las suscribo con humildad. Dice así, Saramago, abro comillas. Me pregunto, ¿cómo y por qué Estados Unidos, un país en todo tan grande, ha tenido tantas veces tan pequeños presidentes? George W. Bush es quizás el más pequeño de todos. Inteligencia mediocre, ignorancia abisal, expresión verbal confusa y permanentemente atraída por la irresistible tentación del disparate. Este hombre se presenta ante la humanidad con la pose grotesca de un cowboy que hubiera heredado el mundo y lo confundiera con una manada de ganado. Cierro comillas, José Saramago. Agárreme ese trompo en media uña y dígame si no es una belleza poder hablar y escribir así y describir a alguien. Por eso yo le digo que yo lo suscribo con humildad, las palabras del premio Nobel José Saramago sobre el señor Bush. Bueno, el 6 de noviembre, cuando este señor llegaba a este país, que por 18 horas este país no fue Panamá, como me dijo el señor del aeropuerto, en el periódico El Tiempo de Bogotá salía en la página 213 el siguiente título: hacia el colapso vehicular. Buses que desplaza Transmilenio saturan las vías estratégicas de la ciudad. Escuchen esto, voy a leer. Y la noticia es del subeditor de Bogotá, Winston González del Río. Y dice así: la posibilidad de que los bogotanos tengan que permanecer más tiempo dentro de un bus un taxi o un carro particular para llegar en la mañana a su sitio de trabajo o regresar en la noche a casa está hoy más latente que nunca, y no propiamente por los 100 frentes de obras en proyectos como la Troncal de Suba, porque además, para que el Transmilenio ande, se tiene que hacer avenidas especiales y no es que van a utilizar las mismas, así que pregúntenle a los que andan detrás del negocito de los buses articulados en Panamá, ¿quién va a pagar todas esas vías de acceso adicionales? Porque no nos van a poner los buses por la Transísmica y por la Tumba Muerto. Así que bueno, paréntesis allí con mi comentario. Sigo. 100 obras se están dando en Bogotá para esto. Sigo con lo que dice el artículo. Sigo. Tiempos difíciles en materia de movilidad ya empiezan a tener sus primeras y fuertes manifestaciones en carreras como la 11 y la 7. Y la razón es básicamente una. Escuchen esto. 5.668 buses, busetas y colectivos que en los últimos 2 años debieron salir de circulación para abrirles paso a los articulados y alimentadores del sistema del Transmilenio siguen rodando por las calles de Bogotá. Es decir, allá en Bogotá no pudieron, porque decía el gobierno, cuando venga el Transmilenio eliminamos los buses y eliminamos estos. Pues no. Están los Transmilenios, que ahora usted va a ver cuántos son, más los que habían antes y los nuevos. Así que el caos vehicular realmente en la ciudad de Bogotá es espantoso. Si yo les digo que el tema vehicular, la congestión del tráfico en Panamá es espantosa, ustedes no tienen idea lo que es en Colombia. En Colombia menos mal que se puede caminar porque el clima lo permite. Pero andar en Moyo, usted sabe, ¿no? Usted estaba allá, ¿no? Así que usted sabe, Moyo. Bueno, sigue. 5.668 buses, busetas y colectivos que debieron salir de circulación para abrirles paso a los articulados y alimentadores del sistema en Transmilenio siguen rodando por las calles de Bogotá. Es decir, más automotores están utilizando las mismas vías. No en vano, según la Secretaría de Tránsito y Transporte, la ciudad tiene hoy una sobreoferta de 6.428 buses, busetas y colectivos. La principal estrategia que tiene el distrito para frenar esos embotellamientos no solo está paralizada, sino que se encuentra en un momento más crítico. La fiduciaria Banismo, y aquí les tengo que contar que ese banco Banismo de Alberto Vallarino, que se va a quedar, ese banco va a administrar un montón de la plata de la Caja del Seguro Social, tiene sucursales ahí en Colombia. Colombia, como la tienen otros países de Centroamérica. Así que imagínense, ese banco está involucrado en el negocio este. Escúcheme lo que dice el periódico El Tiempo de Bogotá, página 213 del domingo 6 de noviembre. Yo no estoy inventando nada. El que quiere una copia del artículo, con mucho gusto. Dice así. La fiduciaria Banismo, encargada desde el 2003 por la Secretaría de Tránsito y Transporte de administrar los recursos que depositarían las 66 empresas del ramo, 66, aquí hay menos, por supuesto, todas estas cifras uno lo ve en menor cantidad, pero estamos hablando que es el mismo problema, ¿no? Por las 66 empresas del ramo para luego pagarle a los propietarios de los buses viejos chatarrizados, le envió el pasado 14 de octubre una carta a la entidad en la que expresa su preocupación por la situación del proceso que empezó hace 2 años. El primer motivo que expone la fiduciaria son los pobres resultados del proceso de eliminación de los automotores usados. A la fecha, solo 9 empresas han consignado los recursos y de los 5.668 automotores que deberían estar chatarrizados por sobreoferta, apenas 8 han salido de la avenida. 8. Es decir, que lo que puede pasar en Panamá es lo que está pasando en Bogotá, que cuando se ponga disque los articulados, se le va a decir al pueblo panameño que eso va a reemplazar a los Diablos Rojos. Y no, a la larga los Diablos Rojos con los Diablos Verdes y los Diablos Negros y los Diablos Azules y todos los diablos que manejan en este país se van a cuestionar y siempre van a presionar, porque entonces el gobierno con el tema de lo político, así como la que no podía andar andrajosa les regaló 30 millones del pueblo panameño del Banco Nacional, usted va a ver que ellos van a cerrar fila y entonces se le van a poner paraditos en firme al gobierno del sí se puede, y en vez de sacar los buses se van a quedar allí, y lo que va a hacer es que se va a congestionar más el tráfico vehicular, tal como ha pasado en Bogotá. Tal como ha pasado. Sigo leyendo la noticia para que usted vea el futuro que nos espera. Sigo. Alto riesgo. Un segundo inconveniente que preocupa a las fiduciarias de tipo jurídico. Para sus representantes, es muy probable que el Consejo de Estado, al acoger un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, anule el decreto que le dio vida al fondo. La fiduciaria considera que existe un alto riesgo de que el Consejo confirme la sentencia, lo que dejaría sin sustento el fondo, le dijo al Tiempo el presidente de Banismo, Carlos Fadul. El caso llevó hace 2 semanas a la Junta Directiva de la Fiduciaria a aplicar una primera medida. Acaba de devolverle al tránsito 1.238 millones de pesos que había cobrado como anticipo por la charratización de buses que finalmente no fueron desintegrados. Yo no sabía que esa palabra existía, chatarrización. Le devolvió 1.238 millones de pesos, el peso está a 2.000, así que esto viene siendo como 600 millones de dólares. Los esfuerzos de tránsito por revivir este enfermo terminal empezaron en febrero pasado, cuando el entonces secretario Carlos Mendoza disminuyó el porcentaje de administración que cobraba Banismo y acreditó a otras fiduciarias como la del Valle, donde únicamente 3 de las 66 empresas han aportado dineros. La actual situación es en parte producto de un incontrolable mercado de buses usados. Escúcheme eso, lo que dice este artículo. La actual situación que vive Bogotá con el problema del caos vehicular es producto de un incontrolable mercado de buses usados, donde los propietarios siguen pidiendo hasta 3 veces más de lo que ofrece al tránsito, es decir, 20 millones de pesos. Esto ocasiona, como lo ha denunciado El Tiempo, que no se consignan automotores para chatarrizar, algo que ya afectó al sistema Transmilenio hace 2 meses, cuando en el segundo tramo de la calle Sexta y la Escuela Policía General Santander duró 45 días sin funcionar porque los operadores no contaban con la cuota de chatarrización. Amenaza de bloqueo. El tema se resolvió con una prórroga hasta julio, pero el problema sigue intacto y la caravana de transporte ilegal está inundando neurálgicas avenidas de la ciudad que ya advierten colapso en Bogotá. Tránsito está apuntándolo a hacer valer una resolución que ordena disminuir la capacidad transportadora de las empresas y realiza operativos para cazar e inmovilizar a los ilegales. Pero los dueños de los buses viejos, es decir, los dueños de los diablos rojos de allá y los diablos verdes y los negros y los azules y los amarillos y los chocolates, los diablos rojos de allá de Colombia, dicen que no están dispuestos a vender su chatarra. Ellos no van a salir por menos de 40 millones de pesos sus carros ni a dejarse sacar de las calles. Lo mismo, le pregunto a usted si no cree que va a pasar lo mismo aquí, cuando los de la burbujita del transporte que tienen asfixiado a este pueblo con todo lo que imponen, además de los 30 millones que ya se quedaron del Banco Nacional que le dio la que no podían dar andrajosa, le pongan al señor del Sí Se Puede, que no, a nosotros no nos quitan los diablos rojos, porque esta es la herramienta que nos dio tu papá para que salgamos adelante, porque tu papá nos dijo, yo te doy el machete y tú sigue trabajando con tu machete. ¿Usted se acuerda cuando lo dijo Torrijos, no? Así que entonces, nada más que le estoy leyendo el artículo para que usted concluya. Y si no me quiere creer, no me crea, que aquí está el artículo. Sigo. Allá los dueños de los buses viejos le dijeron a Uribe, ni se vista que no va, que no estamos dispuestos a vender los 40 mil, los carros viejos estos, ni que nos saquen de las calles. Se lo dijeron a Uribe, que ya ustedes saben que Uribe, así como es de chiquitito, dice que es de poderoso. Noemí Pinilla, presidente de Acotrans, que agremia a 4.200 propietarios. Esa Noemí Pinilla debe ser la Luzmila de aquí, ¿no? La Luzmila Angulo de aquí, ¿no? ¿No hay una señora del transporte que se llama Angulo así? Bueno. Dice, advirtió que están dispuestos a taponar con sus buses las vías de acceso a la capital para que sean escuchados. ¿Qué le parece? A taponar, o sea, paralizar las vías. Ahora, así es el artículo hacia el colapso vehicular de Winston González del Río, del periódico El Tiempo de Bogotá, en la página 213. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿qué banco está detrás del negocio del Transmilenio aquí en Panamá o de los articulados? ¿Qué banco? Yo quiero que mis oyentes hagan una tareita y me ayuden, porque yo ando haciendo investigaciones. ¿Qué banco? Banismo está ya metido en esto. ¿Será que Banismo también se va a meter acá en el negocio de los articulados? Yo pregunto, Maribel Cuero de Paredes tiene todo el derecho a preguntar. Porque siento, Banismo le puede decir al gobierno de Panamá, ¿sabes qué? Mi experiencia en Colombia me permite ayudarte, yo puedo manejar ese negocio. Entonces, es que es un negocio de mucha plata. ¿Usted sabe cuánto valen esos buses y qué significa? Bueno, Así que aquí está pues este artículo, el caos en Bogotá. ¿Por qué? Porque sencillamente pusieron el Transmilenio, que sí, que son estos buses articulados, la gente va como sardina en lata. Usted sabe lo que es la sardina en lata, como apretada, pero sardina en lata que no tenga salsa. Cuando no tiene salsa, está apretadita así, así va la gente en el Transmilenio colombiano. Entonces, lo que se decía que iba a solucionar el problema del transporte, no hay tal cosa. Obviamente eso va de la, del norte al sur de Colombia y tiene unas troncales hacia el este y el oeste, perfecto. Pero es tanto el caos y es tanta la necesidad, no les puedo contar. Bueno, aquí está el artículo. Yo no podía quedarme sin leerles esto, pero tanta cosa que leerles a ustedes aquí. ¿Qué le pareció esa moyo? Usted que conoce Bogotá bien.
Bueno, lo que usted está diciendo, lo que está leyendo la noticia, yo estoy viendo esto, el periódico que está leyendo, que es de Bogotá, es totalmente cierto. Ahora, también evaluando de que allá en Bogotá, licenciada, las calles son mucho más amplias.
Y, ¿cómo no?
Y el caos que ocasiona eso al transporte, ¿no? Así que imagínese aquí en Panamá, licenciada, que no tenemos ni calle.
Exacto.
Para los carros que tenemos, ¿dónde van a hacer esa vía? ¿Cuánto va a costar esa vía? Porque esa es una vía especial, porque cuando yo fui a Bogotá estaban en construcción.
Sí es.
Y la verdad es que el tranque en Bogotá es algo insoportable. Allá es algo que la cantidad de automóviles que hay, así que imagínese. Aquí en Panamá yo no sé qué es lo que piensan, pero alguien hay detrás de esto. Y el que está detrás de esto es alguien que quiere los intereses.
Hay alguien de una burbuja. Importante saber que alguien de una burbuja con mucho poder, porque aquí ninguna de las cosas que se hacen, ninguno de los préstamos, ninguna de las cosas que le dan al pueblo es porque aman al pueblo. Tenemos claro eso, ¿no? Es porque hay plata de por medio, hay negocio de por medio. Recuerden que el generador de más negocios y de más dinero es siempre el Estado. Así que aquí hay alguien en el sector privado que quiere tener un negocito, el negocito de los buses, de los y articulados esto, ¿no?
Y usted se percató que allá los buses no son del mismo tamaño de los buses de los Diablos Rojos aquí en Panamá.
No, son unos camiones. Sí. Hay camioncitos, hay chiquitos, sí, hay medianos chiquito, y ¿verdad? Hay grandes. Pero sí. Usted dijo algo importante. Bogotá es una ciudad grande y tiene grandes avenidas. Digamos que una avenida como la calle 50 tiene tres de un lado y tres del otro, o una avenida, por ejemplo, como la Federico Boy, en vez de dos carriles de ambos lados tiene tres, pero lo que usted señala es cierto. Allá se hicieron avenidas adicionales, o sea, avenidas no, se hizo especialmente el lugar para que pasara el Transmilenio, y todo eso desarrolló más la ciudad de Bogotá. Pero con el problema vehicular que tiene, hasta el clima le ha cambiado a la ciudad de Bogotá, ya no es ese frío que la gente dice y esas exageraciones, para nada. Hubo momentos cuando yo estaba allá, que la temperatura, yo tenía que quitarme todo, la temperatura estaba exactamente a lo que estaba aquí en Panamá. ¿Por qué? Por el tema de la cantidad de calor que expelen todos estos vehículos y la contaminación que está teniendo Bogotá con esto, es terrible también. Así que, noticia, información para que usted, panameñito, vida mía, empiece a alertarse y haga tarea y pregunte quiénes son los que están detrás del negocio de los buses articulados, cómo se va a manejar esto, y si cuando venga los buses articulados se van a eliminar los diablos rojos, los negros, los blancos, los azules y todos los diablos que hay. Si usted cree que es verdad que se van a eliminar los diablos, o si es que aquí no vamos a poder ni siquiera transitar ni caminar, porque como bien dice Moyo, como no hay avenidas, capaces a que las pocas aceras que tenemos, entonces la utilizan para que pasen los nuevos vehículos, ¿no? Terrible, terrible. Moyo, ¿qué hora es? Moyo, ¿qué hora es? Voy a cambio.
Tenemos las 6:44.
¡Ay, mucho! Hay que ir un cambio y regreso. Estamos aquí en Confrontaciones en Radio con Maribel Cura Paredes, aquí donde no se maquillan las opiniones. Duélale a quien le duele y llore quien llore. Este es el programa donde verdaderamente, sin una agenda para satisfacer a nadie ni hacerle el mandadito a nadie, decimos las cosas que pensamos. Bueno, para eso se dice que esto es un país democrático. Vamos a un cambio y regresamos.
En breve regresamos con Confrontación en Radio.
Por fin he logrado mi sueño más anhelado. Me hice el implante de senos. Fui a la Clínica Hospital de Río Bajo y me las aumenté. ¡Uy, qué sexy, bella y joven luzco! La verdad fue sencillísimo. Me trataron como una reina y lo mejor, baratísimo. Solo $1,950. ¡Sí, $1,950! ¡Qué regalo!
Clínica Hospital de Río Bajo, especialista en cirugía plástica con experimentados profesionales de la medicina y los precios más bajos.
bajos del mercado en implantes de senos, estiramiento facial, reducción de abdomen, cirugía de nariz, párpados y láser. Informes al 221-4011, Clínica Hospital de Río Bajo, para lucir como siempre has soñado.
Ahora los panameños están bien informados.
Hacer un pindín, hay que contratar 5 policías.
Claro.
Cada policía se le paga $30 por cabeza. Ahora resulta que no solamente se le paga $30 por cabeza a policía, sino que hay que depositar en la caja de ahorros, en esta cuenta de Rolando Mirone, $11 por cabeza.
Por fin los panameños tienen la otra cara de la noticia.
Pedro, ¿cuánta gente honorable aquí que es una que son sinvergüenza, Pedro? Montones.
Pero debiera ser decirlo único, honorable sinvergüenza.
Ah, bueno, así sí. Entonces tú ves que los legisladores se ponen el H por delante. O sea, ellos tienen el H puesto ahí de todas maneras. No me da la gana. Que eso, que a este país se le han llevado los dineros, oye, y andan por ahí honorables sinvergüenza. Sí.
Yo lo cerraría, la Palacio Legislativo.
¿Tú cerrarías la Asamblea?
Y la Corte Suprema de Justicia.
¿Y la Asamblea también? Bien, Pedro.
Pues eso no sirve para nada.
El
panameño no tiene leyes. Las leyes son todas en contra del pueblo. Y las sentencias todas son a favor de maleante de afuera
y maleante de adentro.
Tiene plata y maleante de adentro.
Ajá.
Entonces, ¿para qué dicta más sentencia de esa naturaleza? Váyanse para su casa. Además, son mansas botellas.
Confrontación en radio, en La Típica. Lunes a viernes de 6 a 7 y 30 AM.
Confrontaciones.
Donde no se maquillan las opiniones.
¡Es una ave! ¡Es un avión! ¡Paladines del Chacarazo!
Espera de lunes a viernes de 7:30 a 9:00 a.m. en los 104.7 FM de La Típica. Con los paladines de la justicia. La Momia, Super Cholín, Batimoyo y el Poncharelo Brahim. Dando la información y dándole chicotazo del bueno a los abusos. De lunes a viernes de 7:30 a 9:00 a.m. La Típica 104.7.
Ya estamos de vuelta con Confrontación en Radio. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Regreso aquí con Maribel Cuero de Paredes en Confrontaciones en Radio. Recuerden que el correo electrónico es confrontacionesenradio@yahoo.com y que allí ustedes pueden escribirme y dejarme conocer sus opiniones. Bueno, hablando también de Bogotá, Moyo, me iba a decir algo. Llamó una persona, ¿no? ¿Qué quería?
No, estaba preguntando
sobre el artículo.
Sí, el artículo, sí. Y él estaba diciendo que había salido
en el Tiempo de Bogotá. ¿Sí? En el Tiempo de Bogotá, en la página el Tiempo de Bogotá en la página 213 del domingo 6 de noviembre. Allí está. La gente puede entrar a www.eltiempobogotá y lo puede leer, ¿no? Bueno, también para terminar un poquito eso, ¿no? Porque las cosas que yo veo en otros países, cuando yo las veo, me hacen recordar el mío. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Por qué quieren? Que yo soy así, panameñita, vida mía, y me indigno. En Bogotá hay 48 museos. Y ninguno le tuvo que pagar a ningún Gary $7 millones. Ninguno le tuvo que pagar a Gary $7 millones. El museo de Botero, donde está Botero, que Botero lo donó. Aquí no ha habido ningún artista. Y eso que hay dice que muy buenos y muy conocidos. Y algunos. Ninguno le ha donado al país un museo con sus obras. Botero, que es de Antioquia, paisa, Botero donó un museo en Colombia, gratuito. Usted va y ahí encuentra todas las obras de Botero, todas sus esculturas. Ahí va panameños, colombianos, extranjeros, todo el mundo, nacionales y extranjeros, gratuito. Y eso no le costó $7 millones al erario de los colombianos, como pretende costar aquí el Getty, que ya nadie habla del Getty. Y todavía el contralor no nos ha dicho qué pasó con el informe de los gastos del Getty. O es que aquí le tienen miedo a los que están detrás de la Fundación Amador. En estos días me contó una señora que me quiere mucho, que tiene un grupo de jubilados y que fueron por allá por el área del Causeway, ¿no? Y fueron allá donde está la cuestión de la maqueta del museo, y dice que hay una arquitecta, y me dio el nombre que ahora se me escapa, eso me lo dijo hace ya varias semanas, y que la arquitecta ahí hablando y hablando dijo que sí, que la señora esta del programa de radio le había hecho tanto daño con todo lo que había dicho del Getty. Yo no le he hecho daño a nadie. El tema es que hay un informe de Contraloría, de la Contraloría General de la República de Panamá, que tiene un contralor que se llama Gianni, que tiene un nombre bien fashion, Kuzniecki,
y que ese informe señala una forma irregular de haberse administrado los recursos del Estado panameño. Y yo, como panameñita, vida mía, que me han enseñado toda la gente que habla de transparencia en este país, que hay que cuestionar, he cuestionado el informe. Entonces yo no le he hecho daño a nadie, y voy a llamar a esa arquitecta, porque se lo quiero decir. Es más, un día la voy a llamar y le voy a decir que venga aquí, porque se lo voy a decir es delante de los radioescuchas, porque me molesta cuando la gente dice que le ha hecho daño. Yo no le he hecho daño a nadie, solito se hace daño a la gente cuando no es transparente. No es así. Entonces, en Colombia, Botero le regaló a su país un museo que es un sueño, donde usted puede ver todas las obras, pero aquí nosotros, para tener un museo, porque dice que la mujer de Guerri está casado con una señora que nació por allá por Penonomé, por Coclé, por allá por Coclé, le tenemos que pagar 7 millones de dólares. Entonces la gente no quiere que uno lo pregunte. Hombre, por el amor de Dios. 48 museos tiene la ciudad de Bogotá. 48 museos. Entonces aquí 12 millones para el edificio del alcalde y los museos no se pueden ver, no se puede ir. El Museo Reina Torres de Araúz, que ahora lo van a pasar por el Museo del Tucán. ¿En qué quedó las investigaciones de la Fundación Mar del Sur? O sea, ¿este país en manos de quién está? Esto es como un caos. Cuando uno empieza a hablar es como un caos. Bueno, por favor, a mí me van a decir. Bueno, quiero leerles algo importante. Bueno, como todo, tengo unos señores que han venido, que no me habían pedido esto, se presentaron aquí, y yo no puedo dejar de atenderlos, porque la gente viene, paga su bus, se levanta temprano y demás, y me da mucha tristeza. No estaban programados, pero ahora a las 7, Moyo, todavía no son las 7, a las 7 le permitimos que vengan. Pero primero, quiero recomendarle a todos los radioescuchas, si pueden conseguir el libro, El Club Bilderberg. Club Bilderberg, la verdadera historia del Club Bilderberg, del periodista Daniel Stulin, y el libro es de la casa editorial, le voy a decir en un momentito, Bronce, dice aquí. Este libro fue impreso ahora en septiembre, la primera edición en septiembre del 2005, estamos en noviembre, está fresquito. Y me lo estoy devorando. Y les quiero leer nada más que una cosita, chiquitita, para que usted ahí concluya, ¿no? Dice así. A ver. Este libro pretende contar la parte de la verdad de nuestro presente y el futuro próximo que nadie saca a la luz. Porque lo que viene es el nuevo alba de una era que va a ser la era de la esclavitud total. La verdadera historia del Club Bilderberg documenta la historia despiadada de la subyugación de la población por parte de sus gobernantes. El lector asistirá al nacimiento de un Estado policial global. Global. Bueno, ya hay una Corte Penal Internacional, ¿no? Escúcheme, ya hay una Corte Penal Internacional, ¿no? Bueno, cuando usted se lee este libro, usted, como me está pasando a mí, me quedo sin dormir. Anoche me costaba dormir, tenía los ojos cerrados, la luz apagada, todo lo que usted quiera, pero la cabeza y la mente, pensando, ¿no? ¿Pensando en qué? En el futuro de mi hijo. Porque bueno, ya uno tiene la vida hecha, y probablemente esto que se va a dar, a mí me toque ya de vieja, ¿no? Chochita, usando como más de cuatro por ahí, haciéndome cirugía, así como algunos, ¿no?, que se hicieron cirugía, por ejemplo, la señora Herrera, ¿no?, que se así para reciclarme, me va a tocar chochita, ¿no?, y haciéndome liposucción, a lo mejor, como la gente, ¿no?, no sé, me va a tocar chochita, ¿no?, con chapa y todo, a lo mejor, Ahí sí, porque uno me va a decir que usted de viejo no usa chapa, por favor. El tema es que ya a uno no le preocupa lo que está viendo, uno se preocupa más por el futuro de sus hijos. A mí me preocupa enormemente qué país va a tener mi pobre hijo, porque este que tengo yo, ya cada uno sabe cómo lo enfrento, y me lo enfrento todos los días, en esta forma me lo enfrento todos los días al sistema, al país, a los corruptos, etcétera. Pero mi pobre hijo, como tantos otros hijos de ustedes, sus nietos, sus hijos chiquitos, usted que tiene un hijo de 10 años, de 12, de 6 años, trate de comprarse el libro para que vea lo que va a vivir su pobre hijo, ¿no? Y entonces entienda por qué, como anoche, y desde que estoy leyendo este libro, no duermo. Dice así, ¿no?
El lector asistirá al nacimiento de un estado policial global que sobrepasa la peor pesadilla de Orwell, con un gobierno invisible, omnipotente, que tira de los hilos desde la sombra y controla todo. El Banco Mundial, porque ese va a ser el banco, ¿no? El Banco Mundial controlará todo. Todo está aquí, la historia del terrorismo promovido por los gobiernos. ¿Me escuchó? La historia del periodismo, del terrorismo promovido por los gobiernos, el actual control de la población a través de la manipulación y el miedo a través de la propaganda, y lo más espantoso de todo, en los proyectos del futuro del orden, el nuevo orden mundial. Entonces esto lo maneja el famoso Club Bilderberg, que la gente no sabe de eso. ¿Pero por qué no sabe? Porque los grandes dueños de los medios de comunicación, llámese Washington Post, llámese Newsweek, llámese todos los grandes medios, son parte del Club Bilderberg, así que ellos no hablan de lo que no quieren que se hable. Mire lo que dice aquí, mire lo que dijo aquí esto, déjeme leerle esta parte que le va a gustar, un momentito que le va a gustar lo que dijo. Yo esta señora la admiraba tanto cuando yo empecé a estudiar todo lo de periodismo y demás, por los 5 años que estuve en Bogotá, admiraba tanto, y entonces ahí me enteré pues que esta señora, la Graham, por favor, más parte del grupo Bilderberg manejando el mundo. Mire lo que dice aquí sobre, en la página 41, ¿cómo llaman al periodismo? Le llaman meretrices del periodismo, meretrices prostitutas, ¿no? Usted sabe que esa es una manera elegante de decir prostituta, ¿no? Meretrices del periodismo. Y mire lo que dice Richard Salan, expresidente de la CBS News, dice, abro comillas, nuestro trabajo es dar a la gente no lo que ellos quieren, sino lo que nosotros decidimos que deben tener, y cierro comillas. ¿Me escuchó eso? Nuestro trabajo es dar a la gente no los que ellos quieren, sino lo que nosotros decidimos que deben tener. Lo dijo Richard Salan, expresidente de la CBS News. Entonces, cuando usted ve por aquí, se da cuenta que la gente no sabe de esto porque no hay quien escriba. Y este periodista que logra escribir este libro, allí lo dice, que su vida está en peligro. Habla de todos los medios principales que están sometidos a llevarnos al mundo a esta esclavitud total, el New York Times, el Washington Post, y por supuesto que hay el Business Week, todas estas revistas que la gente lee para informarse de lo que pasa. Bueno, todos están controlados por el famoso grupo Bilderberg. Pero les quiero leer algo para que ustedes comprendan hacia dónde va el mundo que va a vivir su hijo y el mío. Ay, si usted supiera, espérese que lo tengo aquí marcado, aquí lo tengo marcado. Es que ellos llaman a la gente, eso le va a impactar a Moyo. A ver dónde está. Quiero leérselo porque no quiero sino decir la palabra que es. Lo que dice David Rockefeller, que es uno de los creadores de todo esto, David Rockefeller, es que le tengo que leer. Yo no sé cómo voy a hacer para leerles el libro y decirles, ¿ah? Pero es que ellos hablan del tema de la población. Aquí está. El Club Bilderberg anda en busca de una era del posnacionalismo, ese momento en que ya no haya países, ya no haya países, solo regiones y valores universales, una economía universal, un gobierno universal, que no sea que sea designado, o sea, eso de votar y votar, de que por este o aquello, no, nada que ver, uno que designemos y que ellos van a designar quiénes, ¿no? Entonces dice, y una religión universal. Por eso es que andan acabando, que quieren acabar con los musulmanes y todo lo demás, porque vaya usted a saber, a lo mejor la religión esa es la del Opus Dei. Dice, esto reduce las posibilidades. Ah, entonces dice, para asegurarse esos objetivos, los miembros del Club Bilderberg abogan por un enfoque más técnico y menos conocimiento por parte del público. Hay que mantener a la gente en ignorancia. Por eso es que la calidad de la información que se le está dando a los ciudadanos del mundo es cada vez más pobre. Y usted ve que la gente dice que, pero la gente no sabe nada, y no se sabe, y nadie sabe. Porque cada vez la información que manejan los grandes medios, lo que sale en los noticiarios, lo que sale en los periódicos, si usted ve los periódicos de antes eran extensos artículos y crónicas y demás, y ahora son capsulitas y tonterías y periódicos como esos que son puras fotos de mis riffy y nalgas al aire y las tetas al aire y esas cosas horrorosas, así nada más que para distraer lo visual, y que la gente no recibe información, porque la información es lo que los hará libre, la información es lo que permite el discernimiento y es lo que hace que el mundo se transforme. Pero como hay toda una
una estrategia mundial de la cual muchos de los que están en este país en unas burbujitas son parte del juego, lo que se quiere es darle a la gente información esto mediocre, pésima, mala, para que no discierna. Entonces lo dice el libro, página 48. Dice, esto reduce las probabilidades de que la población se entere del plan global de los amos mundiales del mundo y organice una resistencia organizada. Su objetivo final es el control de absolutamente todo en el mundo y, por supuesto, del sentido de la palabra y el sentido de la libertad, porque no vamos a tener libertad, ¿no? Pero hay algo que les quiero leer. Entre los objetivos del Club Bilderberg, Moyo, escuche esto que le va a gustar y lo va a poner a llorar. Por eso que no dormí cuando leí la página 49. Escuche esto. La muerte, el Club Bilderberg pretende la muerte de 4,000 millones de personas a las que Henry Kissinger y David Rockefeller llaman bromeando estómagos inservibles. Porque claro, como hay un montón de gente por ahí que se está muriendo de hambre en Etiopía, en todas partes, aquí en Panamá, para esa gente, Henry Kissinger y el señor David Rockefeller, según la página 49 de este libro, esos son estómagos inservibles que hay que desaparecer del mundo, porque ellos no están para andar cargando con eso, porque el costo social ellos no lo quieren asumir. Ellos quieren que hay que desaparecer un montón de gente aquí. La gente está pariendo demasiado, entonces chiquillos desnutridos y chiquillos enfermos. Ellos lo llaman estómagos inservibles. Así hemos llegado a la humanidad. Y dice, la muerte de 4,000 millones de personas a las que Henry Kissinger y David Rockefeller llaman bromeando estómagos inservibles por medio de las guerras, el hambre y las enfermedades. Todo esto sucederá hacia el año 2050. Es decir, de aquí a 45 años, prepárense. Prepárense. Su hijo tiene 6 años. Pues ojalá que no sea dentro de 30 años un estómago inservible, porque ya sabe, ¿no? Bueno, este libro se llama La verdadera historia del Club Bilderberg. Es un libro que, por supuesto, los grandes poderes han tratado de secuestrarlo. Yo tuve la oportunidad de comprarlo allá en Santa Fe de Bogotá y me lo estoy leyendo. Si ustedes quieren que yo siga compartiendo esto con ustedes, pues entonces me van a tener que dejar un día y no leemos besos periódicos ni nada, y no, yo empiezo a leerle lo que dice el libro. ¿Qué pasó, Moyo? Dígame, tengo aquí unos invitados y los voy a dejar entrar, dígame.
Esto, un oyente que dice que si le puede deletrear el nombre del libro.
Ok. B, club de club, ¿no? B de bueno, I de Ignacio, L de luz, D de Dinamarca, E de España, R de Roma, B de bueno, E de Europa, R de Roma, y G de gato. Bilderberg, el club de Bilderberg, y el autor es Daniel Estulín. Bien, vamos a un cambio, Moyo, para entonces esto recibir a los señores que han venido a visitarme así sin cita, pero que me da muchísima pena que gasten su gasolina, su pasaje, y pues esto, les voy a dar la oportunidad que vengan. No estilo esto, es una excepción que hago, no lo estilo, y me van a permitir usted pues que lo entreviste después del cambio. Regreso un instante, estamos aquí con Maribel Cuero Paredes. ¿Dónde? ¡Ah! No se maquilla la opinión.
En breve regresamos con Confrontación en Radio.
Por fin he logrado mi sueño más anhelado. Me hice el implante de senos. Fui a la Clínica Hospital de Río Bajo y me las aumenté. ¡Uy, qué sexy, bella y joven luzco! La verdad fue sencillísimo. Me trataron como una reina y lo mejor, baratísimo. Solo 1,950. ¡Sí, 1,950! ¡Qué regalo!
Clínica Hospital de Río Bajo, especialista en cirugía plástica con experimentados profesionales de la medicina y los precios más bajos del mercado en implantes de senos, estiramiento facial, reducción de abdomen, cirugía de nariz, párpados y láser. Informes al 221-4011, Clínica Hospital de Río Bajo, para lucir como siempre has soñado.
Ahora los panameños están bien informados.
Don Mirones, dime a quién has perseguido. Mirón, Mirón, Mirones, a estudiantes atrevido.
¡Wow, Pedro! ¿Cómo puede tener una cuenta Rolando Mirones y se le deposite a él en la caja de ahorro así? También habría que preguntarle al señor Sergio Altamiranda qué puede decir esa cuenta, de que él debería investigar. Esto está pasando por todos lados, y lo que pasa es que hubo gente que sí está en contra de la corrupción, que le pareció muy extraño, sacó copia del slip de depósito y lo denunció. O sea, lo ha hecho público. Y lo que aquí hace falta es que la policía, el señor Mirones, dé una respuesta. Pero también la caja de ahorro debe haber preguntado y decir, oye, ¿por qué te hay una cuenta cuenta de Rolando Mirones. Bueno, pero este es el Panamá de cero transparencia, dice que me de cero corrupción y no sé qué, y que ahora es cuando Panamá.
Confrontación en radio, en La Típica, lunes a viernes de 6 a 7 y 30 AM.
Confrontaciones.
Donde no se maquillan las opiniones.
¡Es una ave! ¡Es un avión! ¡Paladines del Chacarazo!
Espera de lunes a viernes de 7 y media a 9 de la mañana en los 104.7 FM de La Típica, con los paladines de la justicia, La Momia, Super Cholín, Batimoyo y el Poncharelo Brahim, dando la información y dándole chicotazo del bueno a los abusos. De lunes a viernes de 7 y media a 9 de la mañana, La Típica 104.7.
Ya estamos de vuelta con Confrontación en Radio. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Y bien, y de regreso aquí en Confrontaciones en Radio, donde no se maquillan las opiniones, y recuerden que solo cuando la gente se organiza puede cambiar las cosas. No lo digo yo, lo han dicho muchos y así lo sabemos. Y si bueno, si usted quiere cambiar las cosas, empieces a preguntar qué quiere para el futuro de su hijo, ¿no? Porque yo creo que siempre he dicho, el día que este país, cada uno de nosotros, los panameñitos, vida mía de bien, porque usted sabe que hay otros panameños, pero no son vida mía, no me los confunda, que yo lo tengo bien claro, cuáles son los vida mía y cuáles no son los vida mía. Son panameños, pero no vida mía. Pero el día que los panameñitos, vida mía, decidamos amar este país como amamos a nuestros hijos, ese día las cosas cambian, porque usted por un hijo es capaz de dar la vida. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a empezar a transitar por mejores caminos. Bien, me acompañan en la mañana de hoy, cuando iba llegando aquí a la radio, me encontré con el señor Javier Muñoz Herrera en la entrada aquí de La Típica. Ellos son trabajadores de lo que antes era el IRRE y estaban aquí, me dijeron que querían venir a hablar conmigo. Generalmente no hago esto, a mí me gusta saber a quién traigo y preparar mi entrevista o mi diálogo, pero los señores vinieron, madrugaron, se gastaron la gasolina, vinieron en Diablos Rojos, en taxis y todas esas cosas, y no me parece, me da mucha pena que se vayan sin poder dialogar aquí en lo que les ocurre. Entonces nos acompañan el señor Javier Muñoz Herrera, Rolando Gómez y Erika González. Los tres son señores que ya pintan canas, no se las han teñido todavía, así que ya tienen experiencia y han pasado por muchas cosas y están aquí porque son de los trabajadores que fueron despedidos en gobierno del presidente Endara. Ellos interpusieron unas demandas aquí, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Esa corte falló, ha fallado y requete fallado de que el Estado panameño, porque es que no es un asunto de gobierno sino de Estado, tiene que pagarle a los trabajadores porque ganaron el caso, y sencillamente aquí le han hecho ja, 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 y se les burlan en la cara. Y están hoy aquí para contarnos qué es lo que ha pasado. ¿Quién va a hablar usted? ¿El señor Eric González? No. ¿Quién va a hablar usted? A ver.
Sí, gracias.
Señor Gómez, ¿verdad?
Rolando.
Buenos días, Rolando Gómez, señor Gómez. Adelante, dígalo.
Buenos días. Definitivamente le agradecemos la oportunidad que nos brinda. Uh-huh. Nosotros estamos, nos hemos visto obligados a abocarnos a una campaña de denuncia. Uh-huh. Frente a la falta de cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Panamá. Uh-huh. Hemos visto verdaderamente una actuación un tanto irregular de parte de nuestros gobernantes actuales, partiendo del hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha solicitado en reiteradas ocasiones que manden informes de avance en el cumplimiento de la sentencia, y no se pueden considerar esos informes sino más bien notas. Por otra parte, lo que más nos preocupa es de que hacen alarde publicitario en la nación de que han aprobado en el SENA $800,000.
¿Quién hace alarde?
El mismo gobierno.
Este gobierno de sí se puede.
Sí se puede, porque definitivamente salen los medios noticiosos de que se le va a pagar a los trabajadores despedidos con la ley 25 $800,000 en concepto de avance. En el pago de las indemnizaciones, en concepto de la mora judicial, en los daños morales que se nos ocasionaron, y que el gobierno...
¿Y los salarios caídos y todo, no?
No. Ese, por eso que venimos a denunciar, porque son $800,000 y lo han aprobado hasta en el Consejo de Gabinete, y el monto no tiene por qué ir a Consejo de Gabinete, pero todo es algo tedioso contra los trabajadores. vamos a cualquier institución del Estado, la Contraloría, el MEF, y nos hablan de que todo está listo, fuimos a la...
Pero vamos a ver, en la Contraloría, ¿con quién han hablado? ¿Han hablado con Dani, con Iñaki?
No, hemos investigado a nivel del subcontralor, de otro funcionario.
¿Con el subcontralor quién es?
Amado.
Otros
funcionarios nos han dicho de que tienen instrucciones de que todo lo que es ley 25 se le dé paso expedito.
¿En el MEF con quién? ¿Con Catín? ¿El que le dijo a Martín?
Catín no ha querido conversar con nosotros.
¿Cómo?
Es más, el Estado de Panamá nos descontó un impuesto arbitrariamente. Entonces la Corte Interamericana...
Es cierto, dijo que no tenía que descontarle ese impuesto. Se lo recuerdo muy bien.
Y sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo
esto el gobierno? Esto fue en el gobierno de la que no podía andar Andrajosa, en el gobierno de Moscoso.
Sí, correcto, de Mireya Moscoso.
Sí, la que no podía andar
entonces,
Andrajosa.
Entonces, ¿qué resulta? De que nos quieren abocar a procedimientos tediosos, procedimientos que están por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vamos a hablar con los ministros y los viceministros, nos dicen que aquí Catimba que lo máximo.
¿Cómo?
Hay que convencerlo a él.
¿Así? ¿Pero por qué van a convencerlo a él si usted tiene un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que el Estado panameño y Catín no es el Estado panameño? Catín es un empleado de nosotros que tiene que obedecer lo que nosotros decimos. Es decir, él tiene que representarnos como Estado. Es empleado mío como es empleado suyo. Usted sabe eso, ¿no?
Correcto.
Catín es empleado nuestro.
Correcto.
Entonces, si hay una sentencia ya de la Corte Interamericana al Estado de la República de Panamá, el Estado tiene que cumplir con esa sentencia y Catín lo que tiene que hacer es cumplirla.
No, nosotros nos vimos obligados a denunciar esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A varios trabajadores le dijo que teníamos que convencerlo a él en su yo interno si él devuelve o no.
¿Pero esto qué es impuesto? ¿Eso? ¿Qué yo interno tiene él que hay que convencerlo si hay una sentencia?
Y lo más lamentable de esto es de que él es un empleado nuestro, como usted dice.
Por supuesto.
Y él ahora mismo, la posición que está adoptando es que él está por encima de los pactos y de los convenios internacionales suscritos por la nación panameña y no por el gobierno del licenciado Martín Torrijos. Entonces, nosotros estamos reclamando una serie de derechos conculcados que la sentencia obliga al Estado de Panamá a pagarnos. Mire, ¿desde cuándo se terminaron los cálculos para establecer los montos indemnizatorios? Hemos mandado cartas, el propio defensor del pueblo ha mandado cartas solicitando que se sienten y no se han querido sentar y han tratado de cambiar nuestra sentencia, que tiene tremendo alcance en el plano jurídico y tremendo alcance en el plano económico, lo han tratado de cambiar por una partida irrisoria de $800,000.
¿Y cuánto era la sentencia? ¿Cuánto era lo que tenía que... que tenía que pagar en la sentencia? Yo no me acuerdo ya eso.
El monto por irresponsabilidad de los malos políticos,
sí, cómo no
de nosotros,
sí, cómo no.
Oscila entre los $60 millones.
Y la han cambiado hablando, por 800.
Y pretenden cambiarlo en el Ministerio de Trabajo por $800,000, que representa en realidad $2,962 para las 270 víctimas.
En 15 años.
Y lo más lamentable de esto es La acción humillante y un tanto temeraria, porque hasta existe amenaza solapada dándonos a entender de que no podemos actuar, no podemos hacer más de cuatro cosas, porque el gobierno está preparado, no solamente para nosotros, sino hasta para frenar eso. Así abiertamente nos lo han dicho, y entonces resulta de que, mire, es tan humillante que el señor viceministro del Ministerio de Trabajo nos señaló a nosotros que para poder establecer fecha de pago la tiene que establecer el presidente Martín Torrijos, y esa fecha de pago va a estar sujeta a la agenda presidencial del presidente. Cuando él tenga un espacio, él va a ponerle la fecha porque él se quiere tomar una foto con nosotros. Y nosotros lo que decimos, ¿cómo es posible de que nos han volteado la olla? Hay tantos hogares necesitando, como un trabajador que sabe que se están impidiendo llevar el sustento diario a su casa, puede tener la dignidad de tomarse una foto con el señor presidente de la República recibiendo un cheque, primero que no es lo que nos corresponde. No es ni el 1% del monto de la sentencia. Y segundo, de que definitivamente, no comprendemos por qué nuestros hijos no podemos llevar nuestro sustento diario porque se quieren tomar una foto con nosotros. Hemos dicho que si es necesario tomar una foto, no la tomaremos.
pero que cumplan con la sentencia, no con una un monto irrisorio como 800.
Entonces él se va a tomar la foto con 800 mil dólares.
Sí, pero no quieren cumplir la sentencia. Y estamos, hemos enviado cartas solicitando que se sienten a discutir definitivamente el cumplimiento de la sentencia, y se está evadiendo esa responsabilidad.
Dígame una cosa, entonces, es que esto es impresionante. Ahora, Catín tiene como 20 asesores, usted vio, no sé cuántos son los asesores que salieron en el periódico. Sí, hace un par de tiempo, tiene un montón de asesores ahí ganando, Orville Gooding, un montón ganando, ese señor Gooding gana más que el presidente. Todos esos asesores, ¿por qué no se los eliminamos a Catín, al presidente, para ver si sacamos plata para esto? Entonces, para tenerlo claro, aquí dice que la comisión de alto nivel encabezada por el ministro de Trabajo, Reinaldo Rivera, ofreció el pago de la los 800 mil dólares. Eso ya es definitivo, es lo que le han dicho ustedes.
Hemos ido a todas partes, todo el mundo.
¿Tienen una forma de comprobar que son 800 mil dólares?
Sí, eso según los cálculos hechos por el gobierno, como es un monto igual.
Entonces,
igual
¿qué están haciendo? ¿Tratar de quebrarlo lo más que puedan para entonces que usted diga, ok, nos quedamos con los 800 mil dólares y te toman la foto con el que dijo sí se puede?
Sí, definitivamente eso es lo que se está buscando desde un
pero
principio.
Pero eso sería violentar la sentencia de la Corte Interamericana. Pero, si la Corte Interamericana le dice al Estado panameño, pague, porque cometieron un error, el gobierno que sea, que fue el gobierno de Endara, y ustedes pusieron esa demanda y la ganaron, y ya se había ganado en el gobierno de Pérez Valladares la demanda.
En el gobierno de Ernesto Pérez Valladares se dio el juicio ante la Corte Interamericana,
que falló a favor de ustedes, y en el gobierno de Mireya Moscoso se termina de finiquitar esto como es.
Bueno, en el gobierno de Mireya Moscoso hubieron funcionarios del Estado como Pluvio Cortés.
Ay, este señor les hizo la vida imposible. Y el otro, Eduardo Quiroz, muchachito terrible este.
Que inclusive abocaron potestades solamente del Estado a señalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya nosotros cumplimos con esto. Y no se metan más con nosotros.
Me acuerdo perfectamente. Una mancuerna bien nefasta.
Un acto...
Un dúo nefasto ese de señor Cortés, Pluvio Cortés y el Quiroz ese. Terrible,
totalmente
terrible.
Totalmente
represivos. Sí, sí, sí. ¿Cómo no?
Entonces, ahora, ¿qué resulta? Que ellos actuaron arbitrariamente en el cumplimiento de la sentencia, y la Corte Interamericana, actuando en derecho, llegó y le dijo al gobierno, al Estado de Panamá, de que eso era un abono a lo que se nos adeudaba, pero no es lo que verdaderamente se nos adeuda. Entonces, este gobierno se ha agarrado de la carta de Pluvio Cortés para decir que no puede hacerle frente al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana. Y lo que nos preocupa es de que definitivamente ya son 15 años, ya se ven los rasgos de toda esta situación, y que Panamá sigue apareciendo en la lista de los estados violadores de los derechos humanos, y que, dicho sea de paso, fue el primer estado violador condenado en América por violar los derechos económicos, sociales y culturales. Y nuevamente la Corte va a sesionar ahora en el mes de noviembre, diciembre, y nosotros estamos esperando de que la Corte Interamericana, actuando en derecho, adopte posiciones ejemplares contra el Estado de Panamá, porque ellos pretenden burlarse. Mire, recientemente
pretenden, no, se han burlado desde el día que la sentencia se dio. El gobierno de Panamá ya haya sido en manos de la que no podía andar andrajosa, como en manos del sí se puede, se están burlando de ustedes, de la Corte.
Pero están ocasionándole daño serio a Panamá.
Ah, pero por supuesto.
Porque esta sentencia...
Pero no les importa, usted sabe que eso no importa.
Están actuando como político irresponsable.
Así es.
Esa es la realidad.
Así es. Esto, señor, usted es aquí el señor González, ¿no? Señor González, ¿de cuántos empleados estamos hablando?
Estamos hablando de 270.
270,
pero
exacto.
Pero yo quería agregar algo más.
Diga usted.
Yo le acabo de facilitar, o sea, entregar una hoja que usted puede ver que la comisión de la OEA mandó hacia la Corte.
Sí, eso iba a preguntar.
En esta...
El 12 de octubre del 2005.
Sí. Ajá. Y la comisión está pidiendo a la Corte, imagínese, que le cometa a lo que nos adeudan ya una mora complementaria por el incumplimiento de la sentencia. O sea que...
Va un aumento.
Pero yo sí quiero de aquí denunciar, porque es lo que nos preocupa. El compañero Javier Muñoz y Rolando Gómez y este servidor hemos sido bien beligerantes en este caso.
Uh-huh.
Hemos sido casi, como se dice, los caudillos y participantes de la toma de la Embajada de España en la OEA y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hicimos una huelga de hambre, creo que usted se acordará de eso. Uh-huh. Y últimamente tuvimos una participación en el Puente de las Américas también.
Uh-huh. Uh-huh.
Nosotros sí, no creemos que sea política del señor Martín, esta política de hostigar y de amenazas.
¿No cree que sea?
Pero no
¿usted
creo
no
que
cree?
Sea. Quiero pensar que no es de él. Quiero
¿y de quién
que
es? Si él es el que gobierna.
De los mandos que le siguen.
Sí, pero ¿y quién gobierna? Un momento, a ver, me interesa. Va a ver, señor González, ¿no? ¿Quién manda en su casa?
Es que nosotros tú...
¿Quién manda en su casa?
En mi casa mando yo.
Entonces, si usted me dice mañana que un chiquillo suyo o algo, una familia suya está haciendo algo y dice que eso lo hace él, usted es el responsable, pues usted manda en su casa. A la larga, Martín Torrijos, digo, yo no sé si ustedes son PRD o no son PRD, pero es irrelevante, porque aquí los derechos de ustedes están por encima de cualquier cuestión política partidista. Y lo más grave de todo es que aquí hay una sentencia internacional que tiene que cumplir el Estado panameño. Entonces, lo que usted dice es que usted no sabe si es de Martín Torrijos. No excluyan a nadie, el presidente es responsable a la larga de todo lo que pasa en este país.
Bueno, lo que pasa es que
directo o indirectamente
nosotros hemos tenido un contacto de que Martín dio una orden para solucionar este caso, dio la orden, pero ¿qué pasa? Mire, aquí se dan casos y nosotros lo sabemos en el transcurrir de 15 años, aquí hay viceministro, ministro y gente que no tiene ni esos puestos, que a costilla del dolor de los trabajadores quieren ganar puestos, quieren ganar espacios políticos.
A ver, pero usted dice que Martín dio la orden, ¿de qué?
De solucionar este caso.
¿A quién se la dio?
Directamente en el Ministerio de Trabajo.
Pero entonces una cosa, debe ser que entonces no le hacen caso a Martín. ¿Y por qué? O sea, es un presidente que no le hacen caso.
¡Oh!
Ahora sí que sí que hablamos bien. O sea, no le hacen caso al presidente. Entonces el presidente no manda.
Exactamente.
O sea, estamos frente a un presidente que no manda. Pareciera. Entonces él no puede. Bueno. Él dijo que sí se puede, pero él no puede.
Entonces, ¿qué pasa?
Bien, ahora sí lo tenemos claro.
Entonces, exactamente.
Entonces, si él le dio esa orden, ¿a quién? Al Ministerio de Trabajo, allá donde el señor, el del sombrero.
Reinaldo.
A Reinaldo. Sí. Entonces, Reinaldo, sencillamente, no le hace caso a Martín Torrijos.
Porque, mire,
¿serio?
Yo le voy a decir, después de la toma del Puente de la América, aquí se dieron ciertos pasos, que el compañero fue uno de los comisionados principales de donde participó. Se sacaron prestaciones de los trabajadores, se habló del seguro de los trabajadores y todavía hemos seguido, pero no se ha dado respuesta. Por eso digo, hay que preguntar de quién viene realmente esta política de Estado, si es del señor presidente, que yo lo dudo, vuelvo y lo repito, yo lo dudo, ¿ves?
Oiga,
porque sus jefes de abajo no quieren seguir.
A ver, señor
pero
González.
Pero entonces hay algo más que
espere, espere un momentito, espere que estoy hablando con usted. Usted tiene canas, ¿no?
Sí,
y no se las tiñe como más de cuatro. Ahora, una pregunta, señor González. ¿Usted no cree que también, no? Porque usted sabe cómo son los políticos.
Sí.
Los políticos le dicen a ustedes, sí, yo te voy a solucionar porque yo entiendo y nosotros vamos, sí podemos. Y entonces ustedes se van contentos y que, oye, Martín no dijo que sí. De repente se van ustedes, agarra el teléfono y le dice a Reinaldo, oye, Reinaldo, para allá te van ahí la gente este del caso Baena, yo le dije que sí, pero ya tú sabes, no se puede, yo le dije que sí se puede, pero no se puede. ¿Usted no cree que puede haber eso?
Correctamente.
Entonces hay dos escenarios, uno que frente a usted le diga que sí, y después dice que no, y el otro es que no le hagan caso, hay dos escenarios aquí.
Es que mire, casualmente eso que usted dice, aquí yo acabo de mencionar hace un rato, como usted me oyó, que hay un grupo beligerante, y en el Ministerio de Trabajo, a nosotros nos tienen como beligerante. Pero hay otro comisionado que nosotros, por respeto a estos compañeros, supuestamente ayer o en el fin de semana, ellos pidieron, el Estado pidió 24 horas. Nosotros vamos a ser tolerantes, pacientes, de las 24 horas que le están dando al otro comisionado para que no diga que somos intrascendentes. Pero a lo que yo quería llegar...
¿Y estos comisionados de qué son?
El compañero, por ejemplo, el compañero Manrique Medina, es el otro comisionado por parte del IRRE. O sea, el compañero Rolando Gómez, el compañero Manrique Medina y el compañero Rafael Tayepe, son los otros dos comisionados.
Entonces, que son los que están negociando o hablando por parte del IRRE toda esta negociación con el Estado.
Negociación no, el cumplimiento de la sentencia.
Perdón, gracias, el cumplimiento de la sentencia.
Correcto.
Muy bien.
Pero aparte de esto, yo también quiero decir de lo hecho que nosotros hemos participado como víctimas. De que aquí se están dando amenazas, y eso es lo que nosotros queremos denunciar.
¿Qué clase de amenaza? ¿Cómo amenaza?
Como lo que dijo el compañero en el Ministerio de Trabajo, se da, de que nosotros estamos tenemos para ustedes y para frenar eso y para el que venga. No podemos tolerar eso. Aquí una compañera Melba Guerrero, del IRRE, participó en una reunión y hablándole de que nosotros somos la piedra y ustedes son el huevo. Eso son amenazas, intimidaciones, y hay que tener un poco más de respeto. Que no se diga después que nosotros como víctimas, cuando hacemos algo, ¿verdad?, queremos hacerle daño a este país. Eso no lo vamos, y ya.
O sea, que le están diciendo, o toman esto y tenemos para usted, y han dicho que para frenar eso también.
Exactamente.
¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué tiene que ver frenar eso ahí, oiga?
Porque aquí todo el mundo, aquí estamos claros, el que pareciera que sale a protestar, le tienen su receta.
Claro.
Yo sí lo que quiero decir, y dejarlo claramente aquí, es que a todos los trabajadores de las 270 víctimas, todos estamos involucrados en este problema. Uh-huh. Pero además de eso, cuando se hace amenaza, cuando se hace amenaza a compañeros como Javier Muñoz, como al compañero Rodolfo Benzer, a Tomás Segura, a Rolando Gómez, Eric González, no solamente se hace amenaza, nosotros no queremos con esa amenaza solamente para nosotros, hasta con nuestros familiares, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos haciendo sendos escritos para la Corte, porque nosotros responsabilizamos a cualquier cosa que le pase a alguna de las víctimas, responsabilizamos
al gobierno.
Al gobierno nacional.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Eso yo quiero dejar bien claro, no, con todo el respeto que se merecen ellos, con el respeto que me merezco.
Ah, empecemos por ahí. Primero el respeto al ciudadano, porque si no es por el ciudadano no pudieran estar ellos ahí. El señor Muñoz quisiera esto añadir algo. ¿A usted también lo han amenazado? Ah, señor Muñoz, ¿también lo han amenazado? No, sí, ¿le han dicho cositas así?
No, que no nos van a pagar, excepto la amenaza que nos hacen. Uh-huh. No nos pagan, no quieren cumplir. El señor Salamín dice, yo tengo buenas intenciones. Tengo buenas intenciones, pero yo pregunto, ¿qué buenas intenciones cuando ni tan siquiera nos quiere dar la cara? No, uh-huh, nos quiere dar la cara tan siquiera. Uh-huh. Así que todo es amenazas.
¿Salamín? ¿Qué es Salamín?
Salamín es el viceministro de Trabajo.
Ah, el viceministro, ajá. ¿Y ustedes se reúnen con él con periodicidad?
¿Cómo no? Sí, nosotros nos reunimos con ellos. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, vamos allá donde ellos.
Y él los recibe.
Ellos son los que tienen que a su vez darnos la cara, uh-huh, sobre el asunto de nosotros.
Uh-huh. Es que por parte del Ministerio de Trabajo, cuando se hizo la toma del Puente de la América, uh-huh, en plena cumbre, uh-huh, usted se acuerda de eso, ¿verdad? Uh-huh. Aquí se designó al ministro de Gobierno de Justicia, Héctor Alemán, a la ministra de Trabajo, digo, a la ministra de Vivienda, Balbina Periña, uh-huh, y al ministro de Trabajo.
Uh-huh. Balbina entonces, Herrera.
Balbina Herrera.
¿Usted por qué le quiere recordar al Periñán? ¿Usted le quiere recordar el pasado a ella?
Balbina Herrera.
Acuérdese
Balbina
que ella dice que todo cambia.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando se designaron a estos tres funcionarios, uh-huh, ellos, uh-huh, tomaron una comisión donde designaron a Juan Rodríguez, creo que del Ministerio de Planificación, a Salamín, que en ese entonces no era ministro de, viceministro de Trabajo, sino era director administrativo de Relaciones Laborales, creo que era algo, uh-huh, así. Uh-huh. Entonces, ellos eran los que estaban encargados de atender, pues, en ese momento la comisión, uh-huh, ¿verdad? A lo demás, lamentablemente, aquí hay que decirlo, el compañero Héctor Alemán, vamos a decirle, compañero Héctor Alemán, porque él también, cuando se hizo aquí la huelga grande que todo el pueblo recordará en 1990, el 5 de diciembre, Héctor Alemán era parte de la Coordinadora por el Derecho a la Vida. Él era el secretario general de
pero
la
pero él ya se arregló bien la vida, así que ya él no es parte de esa coordinadora.
Bueno.
Y entonces, él tiene una vida muy distinta a la de ustedes ahora. ¿Ah? ¿Por qué no se la recuerdan?
La historia jugará a los actores.
Hoy, la historia, el presente los está juzgando, no hay que llegar a la historia. Ahora, ese compañero Héctor Alemán, ¿qué ha aportado aquí a esta lucha de ustedes?
Bueno, definitivamente, para nosotros no ha aportado nada.
Oye, ustedes deben estar bien decepcionados de sus compañeros y de toda su gente, ¿ah?
Bueno.
Porque llegaba el momento en demostrar esto, el nivel de solidaridad frente a un asunto que trasciende el manejo político a una decisión que ya tiene una sentencia como esta. Entonces la gente se mira para otro lado. ¿Qué es esto? ¿Ah?
Sí, definitivamente. O sea, ¿ah? Y se adopta posiciones como las que estaba señalando Eric González, posiciones de que cualquier acción nuestra es contra el PRD o es contra el Estado. Uh-huh. Y nosotros no estamos actuando aquí políticamente, estamos actuando en base al derecho que nos asiste por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros sí, sí le tuvimos la oportunidad, y varios trabajadores víctimas han tenido la oportunidad de recordarle, pues, a Héctor Alemán, de que él formó parte de esta lucha y que bueno, ha prosperado, digámoslo así, ha prosperado hasta
oiga, bastante, esfera. Fíjese que sí. Se sienta al lado de Rumsfeld, vaya a Miami, se sienta al lado de los coroneles, ha prosperado bastante, sí, bastante. Oiga, ¿ah? Ya hasta habla inglés, imagínese, sí, imagínese usted, es que le parece, no hombre, si está, oiga, ¿qué? Déjeme preguntar al señor González, que me gusta cómo habla ese señor González, ¿qué le dijo la señora Balbina cuando en esa comisión, ella calpó la posición que obtuvo?
No, cuando la ministra llegó, ella se notó bastante preocupada.
Sí, pero de la preocupación no hubo algo más.
Nada más fue.
Es que ella es buena actriz. Ella es buena actriz. Ella es buena para ponerse cara de preocupada. Entonces, no hay. Sí, vamos a eso, usted está preocupado desde el 90. Entonces.
Definitivamente. O sea, que el mensaje que mandamos al señor presidente, que esta comisión de alto nivel que él designó, no ha servido. No ha dado respuesta alguna.
Ahora, fíjese usted lo patético de esto y lo grave de esto para ustedes, porque es una comisión de alto nivel con excompañeros de ustedes, que entienden, y no ha servido. Ahora imagínese si hubieran nombrado a alguno de los asesores de Catín, o sea, peor estuvieran, o a lo mejor les hubiera ido mejor si hubieran nombrado a alguno de los asesores de Catín que no eran compañeros suyos.
Puede ser, inclusive nos han recomendado que nosotros debemos de esforzarnos para que se siente el hombre de la plata en este país, porque él es el que maneja el capital a través del Ministerio de Planificación y Política Económica, para que entonces se encuentre la viabilidad para solucionar este problema. Pero entonces, hasta el momento no hay indicio, solamente buena voluntad. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos está denunciando eso ante la Corte. Ellos, este gobierno demuestra tener interés, demuestra hacer todos los esfuerzos, pero nunca cristaliza.
Pero
nada.
Señor Gómez, por el amor de Dios, usted también tiene canas, no se me deje engañar a esta edad de su vida con las canas que tiene. El gobierno de Moscoso también demostró interés, y el de Pérez Valladares también. Si todos demuestran interés, usted quiere algo más que el interés. Usted tiene la concreción de esto, y el problema es que no les da la gana, porque ¿por qué hay plata para otra cosa? Usted me va a decir a mí, ¿por qué nos han sometido a una reforma fiscal como la que sometió Catín, que le dijo a Martín? ¿Por qué están haciendo los cambios que están haciendo en el seguro? ¿Por qué se están llevando la plata a los asegurados para los bancos? O sea, que aquí, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. No importa lo que diga el pueblo. ¿Por qué no le quieren entonces hacer y pagarle a ustedes, los trabajadores, lo que es? Porque el interés es una forma demagógica de decirle a ustedes nos interesa, pero a la larga no les interesa nada.
Definitivamente
es así. O sea, no nos llamemos a engaño, ¿no?
Vale destacar que ellos sienten un cierto... como decimos, un cierto celo.
¿Por qué?
Cuando se trata de nosotros que somos obreros, que estamos reclamando justicia, ellos piensan mucho y ponen en práctica el celo, porque ellos dicen, no hombre, a estos trabajadores hambrientos no podemos pagarle, nosotros no le podemos pagar a ellos, mejor nos quedamos nosotros con esta plata. Es porque nosotros sí sabemos qué hay que hacer con esa plata.
Pero señor Muñoz, ¿y entonces dónde está la seguridad jurídica que tanto cacarean aquí este gobierno y todos los demás? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia de Panamá sí rapidito cerró el caso PEC, sí rapidito le liberó plata a Pérez Valladares, sí rapidito no le hace nada a la que no puede andar andrajosa? ¿Por qué aquí la justicia sí es bien buena, selectiva y expedita para lo que quiere, y cuando hay una sentencia internacional como esta, a los trabajadores le van a decir trabajadores hambrientos? No, hombre, es que aquí lo que pasa es que no nos podemos seguir llamando engaño. Aquí hay otra cosa de fondo. Lo que pasa es que ustedes no están en ninguna burbuja de poder. Si ustedes fueran en una burbujita de poder, le aseguro que ya esta plata la tendrían y estuvieran en su yate, en una casa allá en Costa del Este, viajando y tomando la champaña esa que vale 400 por botella, y tuvieran nombre fashion y no se llamaran Javier ni Rolando, sino otra cosa. O sea, hablemos. Ustedes no se han transformado como Balbina y como su compañero Héctor. Tienen que empezar a transformarse, empezando por el look, para que a lo mejor los vean diferente.
Usted sabe que ahora que usted dice, habla de la Corte Suprema, aquí hubo un grupo de compañeros encabezado, creo que por una diligencia que hizo el compañero Fernando del Río Gaona. Ajá. Que se le hizo una consulta a la Corte Suprema sobre el cumplimiento de la sentencia, y lo que adoptó la Corte Suprema, nuestra Corte de Lujo, era que ella no podía intervenir en ese caso porque eso estaba fuera de su jurisdicción y era responsabilidad entonces de la Corte Interamericana. Ese, para que usted vea hasta dónde está nuestra Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos claros de que, pero nosotros, porque aquí el problema de esto, licenciada, es que se dice que nos, por ejemplo, los trabajadores de la ley 25 más el grupo beligerante o los comisionados y algunos trabajadores hemos sido malos ciudadanos, pero a toda luz falsedad. El pueblo debe recordar que esto lleva 15 años 15 muertos, hogares totalmente destruidos, familias totalmente destruidas. Trabajadores que le voy a decir, usted perdone que, porque aquí no se ha hecho, no se ha hablado, pero algún día se hablará. Nosotros, yo, Eric González, nos vamos a encargar de que aquí una, algún día se sepa toda la verdad sobre la víctima. Aquí hubieron compañeros que cayeron en la alcoholemia.
Claro, desesperados.
En la alcoholemia. Y aquí hay trabajadores que estamos, si hemos sido señalados en los diferentes ministerios de las empresas estatales y de empresas privadas donde no podemos conseguir trabajo.
Les han cercado, los han cercado.
Exactamente.
Ahora, ¿dónde está la seguridad jurídica de ustedes? ¿Usted cree que si esto fuera de un caso de los grandes de este país, de los de la burbujita, ya no hubieran, el gobierno no hubiera buscado la plata para pagarle? ¿Por qué aquí, por ejemplo, Kevin Wireless, que nos cobra el minuto que tiene, a mí me enseñaron en la escuela que un minuto tiene 60 segundos y Kevin Wireless nos da un minuto a 40 segundos y ahí está diciendo que el ente regulador que no sé qué y que no va a pagar? Entonces, ¿por qué si funciona? Y lo que yo quiero concluir es que funciona porque ellos son un poder y están en una burbuja de poder, y los trabajadores, ustedes, panameñitos, vida mía, pues ustedes son como, ¿cómo le dicen ustedes? Trabajadores hambrientos. Fíjese usted qué manera tan despectiva de tratarlos a ustedes. Cuando hay una sentencia internacional, nos guste o no, le guste este gobierno o al que venga, hay una sentencia que tiene que cumplirse. Entonces, ¿por qué hubo 40 millones para un museo Getty? Se le pagaron 7 millones a un señor Getty. ¿Por qué no pudieron agarrar esos 7 millones para pagar a los trabajadores? Es decir, cuando uno ve las diferencias, ¿por qué aquí a los partidos políticos le dan 20 millones para que sencillamente le mientan a este pueblo y siga como está, y no le pudieron dar esos 20 millones a ustedes? Y si quiere, seguimos buscando plata. ¿Por qué Cofina aquí se ha llevado la plata que se ha llevado? O sea, aquí hay una cantidad de robo. Oiga, que con esa plata le hubiéramos podido dar a los trabajadores no 800 mil dólares. Pero entonces hay algo, y es que no se puede. Ese sí se puede es una mentira y es una falsedad, porque a la larga es todo. Es una pantalla de propaganda. Porque ¿cómo es posible que esto...? O sea, usted se imagina, Martín Torrijos anda por ahí hablando de que Panamá y tal por cual, y tiene a nivel internacional un fallo que le está demostrando que en Panamá las leyes no se respetan. Entonces, por el amor de Dios.
Bueno, que usted dijo algo, acaba de decir algo. El dinero de los trabajadores a que se les deuda es un dinero honrado. Lamentablemente nosotros no queríamos llegar hasta esa instancia, pero tuvimos que llegar. Y se ha condenado al Estado a pagarnos. Y el dinero que ellos tienen que pagar a nosotros es honrado. Pero hay que ver que el dinero ellos, ¿cómo ellos lo han conseguido? Eso queda entre la duda. Ese es el problema realmente.
Ah, nosotros... no. Oiga, mire, con todo el dinero que aquí se expropia, esto de la droga, ese dinero que se toma de droga, hoy le hubieran pagado a usted los 60 millones. Usted sabe la plata que hay. Pero fíjese, es para que usted vea, y esas son las injusticias que el pueblo tiene que tener claro. ¿Dónde está la seguridad jurídica para respetar un fallo internacional como este? ¿Por qué a los trabajadores no? ¿Y por qué a gente más poderosa sí? Entonces hay que empezar a hilar delgado para darse cuenta que es que aquí los tambores suenan de otra manera, y esos compañeros de ustedes...
Yo quiero permitirme decirle algo aquí, licenciada, y quiero aprovechar de esta emisora. Yo reto a cualquier funcionario del Estado, cualquiera, el que el señor Martín Torrijos designe, a que vengamos a hablar en esta emisora, en su programa. Lo retamos. Cualquiera de nosotros, de los compañeros, lo retamos a que vengan aquí, a que vengan a hablar sobre este problema realmente.
Con mucho gusto. Entonces, si encuentra alguno. ¿Por qué no reta uno de los compañeros, al que habla inglés, a ese que habla inglés ahora? ¿Por qué no reta a ese? Porque este era de la coordinadora de la por la vida. Ese,
por el derecho a la
vida. Por el derecho a la vida.
Bueno.
Pues que le lleva una buena vida ahora.
De repente.
Lleva una buena vida. Rételo aquí, yo con mucho gusto.
El señor Martín de repente lo puede designar a él. Y es más, yo creo que si a nosotros nos pondría en regocijo si el mismo compañero
Héctor Sería Armando maravilloso ese diálogo aquí. Entre los que tienen una vida como la de antes y los que cambiaron de vida. ¿Ah? Bien, se me acaba el tiempo, tengo que irme. Quiero agradecerles mucho, pues, que hayan venido a los señores González, al señor Muñoz y al señor Gómez.
Nosotros los trabajadores de la ley 25, los aquí presentes, le damos a usted la gracia. La gracia por habernos atendido a nosotros, habernos dado la cobertura esta.
Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto, y la verdad que, bueno, tienen el espacio aquí a la orden, me mantienen informada, y sobre todo a los radioescuchas de La Típica, cómo va esto, y cuando el señor que ya habla inglés acepte el debate, nada más que me llama, ¿no? Que yo aquí pido 4 horas juntas para escuchar eso, porque imagínese usted los de antes con los de ahora, o sea, va a haber que traer un libro, un diccionario Webster en inglés, porque seguro que nos habla en inglés. Será hasta mañana, miércoles, aquí con la panameñita mi amiga en Confrontaciones en Radio, aquí en La Típica, a partir de las 6 de la mañana. Moyo, hasta mañana. Chao.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa. Hemos presentado Confrontación en Radio, el programa radial donde no se maquilla la opinión.